Bienvenidos a la sesión 3 de Living Kabbalah System en español, saliendo de la oscuridad. Espero que todos en esta sesión número 3 ya hayamos podido salir un poquito más de la oscuridad. En la primera sesión hablamos de por qué esta sabiduría llegó a nosotros. También hemos hablado de qué podemos hacer con esta sabiduría, de las herramientas, de los trabajos que esperamos que todos hayan hecho. Recuerden, es muy importante que hagan el trabajo de luz. En la sesión anterior le dimos este trabajo en donde ustedes tenían que ver las diferencias entre cuál era la satisfacción temporal y la satisfacción duradera, que eran las cosas que realmente nos producían una plenitud y una satisfacción duradera y no temporal, y qué es realmente lo que queremos en nuestra vida. Nosotros ya sabemos hacia dónde queremos ir, esa primera lista que hicimos con todo lo que queríamos en la vida y todo lo que no queríamos. Entonces, en resumen, ya tenemos como nuestro plan de vuelo. Sabemos dónde queremos despegar, a dónde queremos llegar. Sabemos qué herramientas vamos a usar, qué sabiduría nos va a poder inspirar en este viaje. Pero tenemos un problema. No es tan fácil. Tenemos cosas que nos impiden cambiar. Hay como días en que realmente no queremos hacer el trabajo. Pensamos que hay situaciones que no nos permiten avanzar. Y esos son conceptos que vamos a hablar en esta sesión. Es nuestra basura, es esa basura que tenemos nosotros que a veces no nos permite cambiar, o es ese punto ciego, o muchas veces cuando uno es niño, es esa voz interior que habla bien alto y que nos dicen no compartas, o que te dicen róbate nomás eso del supermercado, nadie te va a ver. Esos son los obstáculos que tenemos en este camino, porque si la vida fuera tan fácil como saber dónde queremos partir y dónde vamos a terminar y no tuviéramos obstáculos, no habría crecimiento y no habría necesidad de estudiar y de evolucionar. Pero eso es lo lindo de la vida, que podemos estudiar, podemos evolucionar y no están solos. Estamos aquí para compartir con ustedes y tenemos al maestro de las historias y nuestro querido profesor David que nos va a acompañar.
Vamos a comenzar con un punto muy importante, la idea del tikkun, traducido del hebreo al español como la corrección. Todos vinimos a este mundo con una misión y por una razón, y eso es lo que estamos tratando de descubrir. Para eso obviamente tenemos que afinar nuestro deseo, pero todos tenemos que entender que, como hablamos al principio, la historia de este pescador que tenía su sartén limitada, todos tenemos una sartén limitada. Todos tenemos un tamaño limitado con el cual nos conformamos y decimos, ya está, ya lo tengo. Dijimos entonces que, por ejemplo, el signo de Cáncer se conforma con el amor que le da la madre, el Escorpio se conforma con sentir venganza o controlar a otra persona, etcétera. Cada uno tiene un atributo negativo, digámoslo así, que lo va tirando hacia atrás, que no lo deja avanzar, que no lo deja recibir de otras maneras, que no lo deja tal vez apreciar lo que está recibiendo en otros aspectos de su vida. Así que hoy vamos a hablar también un poquito más profundo, como dijimos en la sesión anterior, sobre la idea de astrología. Nuestro objetivo es aprender quiénes somos, bajo qué energías estamos controlados, cuál es mi basura personal, porque saben que todos tenemos una basura personal y específica. Podemos ver en nuestro ambiente cómo dentro de nuestro círculo de amistades hay personas que nos caen bien, pero tal vez a otra persona, esa misma persona, le cae mal, simplemente porque se viste de una determinada manera, porque habla de una determinada manera. El punto es que estamos aquí para reparar esos pequeños defectos que tenemos, esas pequeñas averías que tenemos en la manera de percibir a los demás. Personalmente, me costó un tiempo a mí entender la idea de cómo puede ser que yo tengo cosas negativas. Ok, no soy perfecto. Mi tendencia era generalmente, como dije antes, que los demás tienen la culpa. Son los demás que no me dejan, ¿no es cierto?, avanzar. Es culpa de mis amigos que no me invitan y por eso no me puedo ir de vacaciones. Totalmente una conciencia de víctima. Lamentablemente, los de signo Cáncer tendemos mucho a ser víctimas, a echarle la culpa a los demás, nunca mirar lo que está mal dentro de nosotros. Ese aspecto mío de Cáncer, me di cuenta a lo largo de mis estudios, es que me iba a bloquear mucho mis relaciones, en las relaciones de pareja, en las relaciones con mis amigos, incluso en la relación con mi profesor. Me di cuenta que si no cambio esa conciencia que tengo de que los demás me deben algo y que cuando no me lo dan me enojo y le echo la culpa de mi mal humor o de que nadie me quiere dar amor, si no cambiaba ese aspecto, iba a terminar realmente solo. De hecho, estuve mucho tiempo solo. Puedo decir entonces que descubrí ese aspecto negativo en mí y ese aspecto negativo en mí me ha llevado a profundizar mucho más en las relaciones. Me ayuda a entender que no tengo que estar esperando de los demás. Si yo me pongo a dar a los demás, si me pongo a poner a los demás en el lugar donde yo quiero estar, los pongo a ellos, les doy respeto, les doy admiración, les doy amor, sé que a mí no me va a faltar nada. Ese entendimiento me llevó a mí, como dije antes, a profundizar mucho más en las relaciones.
Nosotros venimos al mundo con talentos, todos venimos con talentos, no hay nadie que venga en desventaja. Y también todos venimos con basura. Entonces muchas veces la persona que cree que no tiene talentos es porque la basura no permite que ellos vean el talento que tienen. Pero todos tenemos esos talentos, hay que ser capaz de identificarlos. Y eso es lo que vamos a nosotros tratar de hacer en esta sesión, que ustedes puedan identificar qué es lo que les impide crecer, qué es lo que los está manteniendo lejos, apartados y que no permiten que ustedes se desarrollen en plenitud y en un 100%. Personalmente, yo siempre he buscado, bueno, escogí la peor profesión para eso, pero siempre he buscado el reconocimiento. Y muchas veces buscaba el reconocimiento porque sí. Ser famoso y ser conocido es algo lindo. Uno llega a un restaurante y si no hay mesas disponibles, a uno le hacen una mesa o le consiguen una mesa. Pero ¿qué pasaba cuando yo llegaba al restaurante y no había mesa? ¿O qué pasaba cuando iba a un lugar y no me reconocían? Me sentía mal y me sentía infeliz porque estaba buscando cosas equivocadas y no me daba cuenta que esa necesidad mía de reconocimiento, de sentirme importante, no me iba a dejar crecer. Y fue un profesor de Kabbalah que me ayudó a darme cuenta que eso me estaba impidiendo crecer, y crecer en la vida y crecer en los estudios de Kabbalah. Porque yo venía a clases, y había muchas veces que también iba a eventos, y siempre me mantenía atrás. Según yo, en mi ego perdido, yo decía, no, yo soy humilde, entonces como yo soy humilde, yo voy a estar atrás porque no quiero estar adelante a donde están todos los que se supone que saben más de Kabbalah o donde están los profesores. Pero en mi subconsciente, yo estaba esperando que alguien me llevara o que alguien me invitara o me reconociera y me dijera, Cristian, por favor, ven con nosotros. Y quizás, si no hubiera conversado con mi profesor, todavía estaría sentado esperando que alguien me fuera a buscar. Y se me acercó y me dijo, ¿y tú por qué estás acá? Le dije, no, porque yo estoy aquí tranquilo, no quiero molestar. Me dijo, bueno, eso es una modestia falsa, eso es tu ego, que no te está permitiendo aceptar que si tú quieres algo, hazlo. Pero tienes miedo al rechazo. Entonces tienes miedo que vayas a un lugar y te digan, no, por favor, ándate. Párate, anda. Si quieres conocer al profesor que no conoces o si quieres acercarte al maestro que parece como inaccesible, hazlo. Pero hazlo tú, no hay nada que te impida hacerlo. Y me costó, me levanté y me acuerdo que caminé, se me hizo los 10 metros, se me hicieron eternos. Y llegué y le dije a un amigo, le dije, ¿puedo subir? Me dijo, por supuesto. Y conversamos y después seguimos conversando y después se me invitó a participar en unas clases. Y hoy día tengo la oportunidad de estar haciendo este curso en español para todos ustedes porque no escuché esa voz que me decía, quédate aquí, espera, ese ego falso, sino que lo rompí y dije, voy a avanzar y lo voy a hacer. Y voy a ser capaz de encontrar esa basura que me estaba impidiendo el crecer como persona y el crecer como ser humano. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Encontrar en este rompecabezas llamado vida, ¿dónde encajamos? ¿Cuál es la pieza que yo tengo que aportar? Que unida a otra pieza y unido a otra y otra y otra y otra y otra, vamos a hacer este rompecabezas precioso. Pero si hay una pieza que está escondida en un lugar y no quiere acercarse porque su basura no se lo permite, nunca vamos a poder lograr el rompecabezas que queremos armar.
Te conozco hace unos años y he visto el crecimiento y la madurez que has alcanzado y siento que estar frente a este micrófono en este momento y compartir lo que acabas de compartir, también se requiere mucho entendimiento de que no hay nada malo en reconocer un aspecto de nuestro ego. Y eso es algo que tenemos que empezar a entender. No hay nada de malo en reconocer algún aspecto de nuestro ego. Y eso es lo que tiene como propósito este programa, que empecemos a buscar donde nunca hemos buscado. Siempre estamos buscando por qué las cosas no me pasan a mí. Este programa de alguna manera nos trae las respuestas. Es porque no has buscado dentro tuyo. ¿Cuál es el bloqueo? Como les prometimos desde el comienzo, hablar un poquito de la astrología con un ejemplo muy simple. Vamos a hablar del caso de los Virgo. En mi caso particular los conozco bien. Mi madre es Virgo, mi hermano es Virgo, mi abuela es Virgo y mi señora es Virgo. ¿Qué es lo que he aprendido con el tiempo de los Virgo? Esa capacidad impresionantemente analítica y juiciosa que tienen los Virgo. Un Virgo que no sabe de ese aspecto que ellos tienen es muy probable que termine hiriendo a las personas que la rodean. En mi caso, como dije antes, como un cáncer, soy muy susceptible a las críticas, ¿cierto? ¿Cómo es el signo del cáncer? Es un cangrejo que tiene una caparazón muy dura, por adentro es pura agua y camina de costado por los miedos que tiene. Ahora imagínate constantemente recibiendo los dardos de una persona Virgo, juiciosa, crítica y analítica. Cuando tú estás frente a una persona que entiende esto de signo Virgo, puedes usarlo para el beneficio. De hecho, se dice que los mejores administradores de las empresas son las personas de signo Virgo, porque son capaces de ver más allá, de ver los errores y no corregirlos. Buscan la perfección constante. Son críticos y analíticos, son pulcros, son limpios, no hay errores. ¿De qué estoy hablando aquí? Estoy hablando de poner nuestra basura como un talento al servicio de nuestro crecimiento. Aprendí a aceptar a mi pareja como Virgo, como una persona que tal vez su basura, que muchas veces puede llevar a pelear con gente, y yo como cáncer puedo cerrarme a sus críticas, dije, si yo no me abro a ella y no acepto sus críticas, que muchas veces son ciertas, ¿de quién voy a aceptar y de quién voy a abrirme? De nuevo, algún aspecto negativo de esta persona que está frente a mí, yo lo transformo como un talento que pueda ayudar a mí a cambiarme. Entonces, con respecto a esto, tenemos dos tipos de crecimiento. Tenemos el crecimiento falso y el crecimiento verdadero. ¿Qué es el crecimiento falso? El crecimiento falso es cuando mi cambio y mis logros solamente me benefician a mí. Todo el talento que tengo, el don y la basura también que tengo, lo utilizo simplemente para mí. Todos mis atributos negativos, tal vez los utilizo para aplastar a los demás, controlar a los demás, y al mismo tiempo utilizo los talentos y los dones que tengo para beneficiarme. Mi intelecto, mi capacidad de razonamiento, mi facilidad de manejo con las personas, cuando todo está relacionado conmigo. Puedo alcanzar grandes niveles de lo que sea, a nivel laboral, a nivel de amistades, pero ¿sabes qué? Es un crecimiento falso. ¿Por qué falso? Porque la basura le está ganando al talento. No hay talento ahí realmente manifestado. Lo que hay es basura constante, es un ego dominante constante de yo voy a recibir de esta situación, yo voy a recibir y yo voy a recibir. Esto se manifiesta cuando buscamos el camino fácil, cuando simplemente nos dejamos llevar por nuestra tendencia. Vamos a tocar otro signo. Los Leo tienen una capacidad de liderazgo impresionante, pero al mismo tiempo ellos son el sol. Ellos son el centro, todo tiene que girar en torno a ellos. ¿Qué pasa cuando tú a un Leo le sacas el liderazgo? Desaparece, bloqueado. Porque de alguna manera lo que puede llegar a ser un talento, la persona simplemente está preocupada en ¿y yo qué voy a recibir si no me dejan ser a mí el líder? ¿Si no me dejan ser a mí el jefe? ¿Si no me dejan ser a mí el de las ideas? ¿Si en mi empresa nadie me escucha?
Y ahí tenemos un ejemplo en donde hablabas de los Leo, en donde la basura puede ser algo que te ayuda a crecer, o donde la basura puede ser el arma que te va a destruir. No hay nada bueno o malo en ese sentido, tratando de ponerlo en práctica. Que Leo tenga esa necesidad de liderazgo está bien, siempre y cuando ese liderazgo no sea simplemente para un beneficio personal. Quiero ser líder para sentirme líder y para ser más que el resto, sino que ese liderazgo sirva realmente para liderar a otras personas en causas que puedan ayudar. Yo me acuerdo en una conversación con un profesor que él me decía, Cristian, tú tienes un ego muy grande. Y mucha gente me había dicho, eso hay que destruirlo, hay que destruir el ego, porque el ego es malo. En cambio, este profesor se acercó y me dijo, tú no tienes que destruir tu ego. Tú tienes que usar tu ego para algo que sirva. Úsalo bien, maneja tu ego y no dejes que tu ego te maneje a ti. Porque la necesidad de ego está bien. Está bien en ese sentido querer ser el mejor en lo que yo hago. Querer llegar a alcanzar el éxito en mi profesión. Está bien, eso que podría usarlo para algo positivo y saber que ese talento que uno puede tener, en este caso, en el mío, que es la comunicación o la televisión o el cine, en decir, ok, esto lo voy a usar y cada trabajo que haga no va a ser para mí, simplemente, y no va a ser para una necesidad mía. Porque ahí estoy alimentando mi basura y no estoy alimentando mi potencial.
Creo que el caso más claro de lo que tú estás hablando y que me fascina la idea es de pensar en el Rav Berg, que es justamente el padre de Yehuda. Él es de signo Leo. Y él hizo un cambio en su vida. Él antes de abrir la Kabbalah al mundo, era simplemente una persona que se ganaba la vida haciendo negocios, pero al mismo tiempo él participaba en su parte cabalística, pero privada. decidió abrir la cábala al mundo entero y ser un líder de una generación. O podría haber simplemente dicho, tengo el conocimiento, tengo mi empresa, me quedo aquí, lidero mi empresa. Es un claro ejemplo de que una persona puede llegar a ser cuando dice, este es mi talento y puedo ponerlo al servicio de la humanidad.
Claro, en el caso de Ralph Berg, tenía una carrera como un empresario muy exitosa. Además, ganaba mucho dinero haciendo lo que él hacía y él lo dejó todo y lo cambió por este sueño idealista en esa época de abrir la Kabbalah, que solo estaba permitida para unos pocos, al mundo. Hay gente que no cambia su trabajo y usa ese talento para crecer, que es el caso de algunos, no todos, cantantes o actores famosos. El caso de Bono, por ejemplo. Bono de YouTube, mientras hay muchos cantantes que su única preocupación es tener un concierto lleno, de vender todos los tickets, de ser el número uno en los billboards, de ganarse todos los Grammys y de ser el más grande o el más exitoso para un beneficio propio, ¿él qué hace? Toda su fama, todo su poder, toda la gente que él puede congregar en un lugar para un recital, lo usa como un poder para su campaña One y tratar de ayudar a que algún día desaparezca el SIDA en el mundo y sobre todo en África. Pero ese talento él lo pone al servicio del resto. Su preocupación en la vida no es si él llenó o no un concierto. Su preocupación es cuántos niños menos mueren al día por SIDA. Entonces, la música y todo lo que él hace tiene un beneficio posterior que no es para él, es para otra persona. Como él, hay muchas otras personas también. En cualquier área que nosotros trabajemos, el usar nuestro éxito, el usar la gente a la cual nosotros podemos llegar y que no nos veamos atrapados en la basura, nos estamos preocupando de recibir y no de dar, y que es ahí cuando el talento se convierte en basura y deja de ser talento.
Cuando el potencial y el talento es más fuerte que nuestra basura. Porque absolutamente todos tenemos dones. Es simplemente que tenemos que descubrirlos. Alguno podría decir, bueno, es que Bono, Madonna, son personas famosas. No necesariamente. No es el hecho que uno tiene que llegar arriba para hacer algo por los demás. Seguramente estas personas llegaron arriba, porque a lo largo de sus carreras, estoy seguro que ellos siempre estuvieron pensando en el prójimo, siempre estuvieron pensando en cómo puedo poner mi talento al servicio de los demás. Obviamente todo esto no es gratis y todo esto viene con esfuerzo. La idea de la transformación espiritual, la transformación de un crecimiento falso, donde pongo mi talento al servicio de mi basura, o sea, mi egoísmo, transformarla en un crecimiento verdadero, donde pongo mi basura al servicio del talento, trae esfuerzo. Hay que dejar cosas atrás. Pero los resultados son 10 veces mejores en nuestra vida de lo que podríamos esperar si seguimos nuestra basura. Hay un caso que se hizo película, la historia del entrenador Carter. Es una película que pueden rentar y es la historia de este entrenador que había sido un basquetbolista dentro de su universidad muy exitoso, dentro de su colegio, y esta persona tenía un talento que era muy exigente. Para él eran más importantes los estudios antes que el deporte. Solamente las personas que estudiaban dentro del colegio y tenían buenas clasificaciones podían jugar en el equipo de básquetbol. ¿Qué es lo que pasó? Eventualmente todos los niños tenían muy malas notas y él cerró el gimnasio, simplemente canceló el gimnasio. El entrenador Carter podría haber decidido, ¿sabes qué? Si no me quieren el cargo, me voy. Si los niños quieren jugar igual y dejan de estudiar, me voy. No es para mí. ¿Qué hizo él? Utilizó el poder que él tenía y cerró el gimnasio. Lo querían echar y él no se quería ir. E incluso finalmente los alumnos decidieron estudiar. Lo que hay que rescatar de aquí es la idea de que cada uno de nosotros puede ser en su vida este tipo de entrenador. Podemos poner ese talento que tenemos y no renunciar cuando las cosas se ponen difíciles. Y decir, ¿sabes qué? Aunque mi basura me diga, ¿qué importan los demás? Si nadie quiere aceptar lo que tú tienes, simplemente ándate. No, yo tengo algo que entregar a los demás. Yo tengo algo interno que puedo compartir con los demás. Es mi talento, es el don que tengo. Vamos a hablar ahora de uno de los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer este programa y de tratar de buscar nuestra basura y la razón del caos en nuestra vida. Y lo primero que tenemos que entender es que tenemos puntos ciegos. En Kabbalah, a estos puntos ciegos le vamos a llamar Satán, y no es casualidad. Satán viene de la palabra hebrea que significa oponente, adversario. ¿Por dónde ataca un adversario? ¿Por dónde ataca un oponente? Por los puntos ciegos. Donde no lo estamos esperando, donde no lo vemos. ¿Qué son entonces realmente estos puntos ciegos en nuestra vida? ¿Cómo se manifiestan? Cabalísticamente le vamos a llamar que son puntos de adicción. ¿Cuál es la idea de una adicción? La idea es cuando abusamos de algo, utilizamos algo en nuestra vida que tiene efectos posteriores, pero nos negamos a estos efectos. que no queremos reconocer que lo que estoy haciendo en mi vida está trayendo efectos negativos. Esto es un punto ciego. Sobre el tema de la adicción, algunos son adictos a las drogas, al alcohol, al sexo, y generalmente son juzgados por toda la sociedad. Querámoslo o no, tenemos que admitir que de alguna manera juzgamos a las personas. Lo que tenemos que empezar a aprender ahora es que todos nosotros somos adictos en algún aspecto de nuestra vida. Hay personas que yo conozco que son adictas a las peleas, a las rabietas, a los miedos. ¿Sabías que somos adictos a los miedos? Nos gusta sentir miedo. Nos trae pasión sentir miedo a veces. Otros son adictos a la depresión. Les gusta sentirse depresivos. Otros son adictos a las relaciones abusivas, donde les gusta sentirse menos y controlados por la pareja. Estamos hablando de puntos, donde este punto ciego trata de retenernos, de no dejarnos avanzar, de decirnos, ¿sabes qué? Esta basura que tú tienes es buena, quédatela. Este eres tú. Y lo que realmente tenemos que hacer es empezar a descubrir cuál es mi punto ciego. ¿Cuál es mi adicción? ¿Dónde caigo una y otra vez? ¿Dónde constantemente estoy peleando con la gente por cosas que siento que son para mí y no son para mí? ¿Cuál es mi adicción en la vida? ¿Cuál es mi adicción al caos? ¿Qué aspecto de mi vida estoy utilizando el deseo de recibir para mi propio bien?
Si están conduciendo, por favor, tómense un descanso, paren el CD, hagan este ejercicio un poco más tarde. Encontremos un lugar donde puedan tomarse un minuto, cerrar los ojos. Si ya lo encontraron, siéntense. Vamos a prepararnos para saber cómo y dónde queremos llegar en nuestra vida y por qué a veces perdemos el rumbo. ¿Dónde debo enfocarme para eliminar esos bloqueos, esas basuras y esas cosas que nos impiden crecer? Quiero que se concentren, piensen en todo lo que estuvieron diciendo hoy, en que la vida tiene un propósito, en que todos tenemos una misión en esta vida, que todos tenemos un talento, que mi alma me trajo a este mundo para lograr algo muy importante, algo muy personal. Hay solo una cosa que no me deja lograrlo, mi ego. Es ese miedo, las inseguridades, cualquier duda que pueda haber. Yo no puedo ver por qué sigo provocando estos mismos problemas una y otra vez. No reconozco a veces que mi egoísmo está haciendo que otras personas se disgusten conmigo y me rechacen, o quizás incluso me eviten. Tenemos que intentar ver si podemos llegar más allá de nuestro aspecto superficial, de intentar ver más allá de nuestra imagen. En un minuto, quiero que tengan el valor para ver si pueden profundizar en eso. La Kabbalah nos enseña que si queremos conocer nuestra verdadera relación con Dios, tenemos que ver cómo somos cuando estamos a solas con el Creador, cuando nadie nos está mirando. No hay nadie a quien tengamos que impresionar en este momento. Recuerden que nuestros puntos ciegos deben irse rompiendo. Tenemos que ir quitando esas capas que nos impiden lograr la verdadera felicidad para poder mirar dentro de ellas. Vamos a hacer un poco de excavación profunda a nivel emocional. ¿Qué tenemos que revelar? ¿A dónde tenemos que llegar para averiguar por qué estamos estancados? ¿Por qué estoy limitado? ¿Por qué no puedo avanzar? Quizás tenga baja la energía. Quizás estoy confundido. Eso no significa que mi vida no funciona, pero no siento la verdadera felicidad. No tengo entusiasmo, no tengo pasión. Esto es lo que necesitamos hacer mientras nos preparamos para el trabajo real, que consiste en que nos liberemos de eso. Esas emociones, esos recuerdos que tenemos de experiencias anteriores a las cuales todavía estamos aferrados. No somos conscientes de que esa es la fuente de nuestra frustración, de nuestro dolor o de nuestra falta de confianza. A medida que están excavando en el interior, ¿qué ven? Sean honestos con ustedes mismos. ¿Están ustedes y el Creador? Si escuchan, ¿el Creador está intentando mostrarles exactamente qué tienen que reparar? ¿Por qué? Porque si ven lo que deben arreglar, entonces pueden eliminarlo. Queremos que la Kabbalah sea preventiva para nosotros. Queremos prevenirnos de causar caos. Y de un modo muy activo, queremos nosotros ser la causa para destrabar nuestras limitaciones. Imaginen literalmente cómo hacerlo con el ejemplo de la escultura de David de Miguel Ángel. En una mano ustedes tienen un martillo y en la otra mano tienen el cincel. Cuidadosamente comiencen a picar y a eliminar sus limitaciones, sus miedos, esa voz destructiva en nuestra cabeza que nos hace seguir sintiéndonos víctimas, sintiendo insatisfechos, eliminen la insuficiencia. Libérense del tema de la autoestima sobre el cual estuvimos hablando. Coloquen las maletas en el suelo. Imaginen la sensación de libertad que podrían tener si lo hicieran. ¿Por qué tengo ese miedo? ¿Por qué no puedo dejar que entre el amor? ¿Qué pasaría si confiara en esa persona? ¿Qué pasaría si los demás tienen razón? ¿Qué pasaría si están equivocados? ¿Cómo sé realmente? ¿De qué fuente estoy obteniendo la información? ¿Qué pasó que me hizo sentir tan desconectado que prácticamente no tengo relación con mi interior? Escuchen y escríbanlo en su diario. Hagan la tarea y traten de buscar dentro de ustedes toda esa basura que no les permite crecer, todos esos impedimentos que no les permiten mostrar su talento, o todas esas veces en las cuales ustedes están más preocupados de que ese talento sea para un beneficio propio y termina transformándose en una basura. Y escríbanlo en su diario.
Bienvenidos de vuelta. Después de esta increíble visualización, tenemos que hacer algo con toda esta información que hemos recibido. Es muy importante que entendamos que no tenemos que tenerle miedo a reconocer lo que hemos visto. No hay que tener miedo a escuchar que tal vez somos adictos a algunas cosas en nuestra vida. Quisiera hablar de un ejemplo muy práctico y muy simple. Unos días atrás hice un viaje a Chile donde me sorprendí de ver una campaña en contra del cigarrillo impresionante. Más del 60% de la cajetilla de los cigarrillos dice: estos cigarros te están matando. E incluso ponen fotos de personas que se están muriendo de cáncer. Increíblemente averigüé que la gente sigue fumando de la misma manera. Algunos incluso cambian los cigarros a otra cajetilla, otros simplemente no les interesa. ¿En qué parte de nuestra vida el mensaje de que nos estamos autodestruyendo con las adicciones que tenemos en nuestra vida nos está matando? Y sin embargo volvemos a repetirlo una y otra vez. Vean su vida como en una televisión, repasen escenas de su vida, de la visualización, detecten momentos donde nos estamos autodestruyendo, en una relación de pareja, donde una y otra vez faltamos el respeto y tal vez no nos damos cuenta que el día de mañana esa persona no puede estar más o se va a ir, nos va a dejar. Visualicemos en qué parte de nuestra vida laboral, familiar, estamos haciendo cosas adictivamente una y otra vez sin querer escuchar cómo el efecto final va a ser que tal vez estemos solos, en caos y en dolor. No tengan miedo. Puede que identificar esto y querer cambiarlo sea nuestro salvavidas y podamos realmente recuperar todas las relaciones que por culpa de nuestras adicciones a los miedos, a la inseguridad, estemos a punto de perderlas.
Para ayudarnos a hacer este trabajo de luz y poder ver nuestra vida desde fuera y buscar realmente ¿cuál es la basura que nos impide crecer? Vamos a utilizar una de las herramientas más importantes de los cabalistas, que consta en 4 pasos. Para hacer esto tenemos que mirarnos como si nuestra vida estuviera proyectada en una pantalla gigante. Cuando nos ocurra algo que nos haga reaccionar, tenemos que detenernos, apretar la pausa en nuestra vida y mirarnos desde afuera. Paso 2. Preguntar, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy reaccionando? ¿Qué es lo que esta situación me está produciendo? Tercer paso, reconocer la causa de la reacción. Saber por qué estoy reaccionando yo de esta forma. ¿Qué es lo que en esta otra persona o en la situación me está haciendo reaccionar? Y el último paso, y uno de los más importantes, ¿cómo puedo reaccionar diferente? ¿Cómo puedo ir contra esa forma robótica que muchas veces nosotros tenemos de reaccionar? Porque no queremos vivir nuestra vida como robots, queremos tener el control de nuestra vida. Y para eso, ¿cómo yo puedo cambiar esa reacción y hacerlo diferente? 4 pasos. Detenerse, preguntarse qué estoy haciendo, ver que para nuestra reacción hay una causa, y la cuarta y más importante, ¿cómo puedo hacerlo diferente?
Quiero dar un ejemplo personal y la verdad que tal vez hace unos años atrás hubiese dicho, ese no soy yo. Tal vez un año atrás hubiese dicho, tengo mucha vergüenza en lo que voy a compartir. Y hoy estoy mucho más certero de que lo que voy a compartir es algo que me hizo crecer mucho. Tengo que admitir que parte de mí tiene celos. Soy celoso. Muchas veces tengo muchos celos y reconozco que viene, o aprendí a reconocer que es de mi inseguridad. Me acuerdo una escena que yo tuve con mi pareja de aquel entonces, años atrás, en la cual la vi conversando con otras personas. Mis celos inmediatamente querían ir corriendo y decir, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás hablando con tal persona? Utilicé esta fórmula. Me detuve. Dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy reaccionando así? Tal vez están hablando incluso de qué me van a regalar para el cumpleaños y yo ya tengo películas en mi cabeza. Y fui más allá. El tercer punto dice, reconoce la causa de tu reacción. Y me di cuenta que la causa de la reacción es mi inseguridad. No es que ella quería hacerme enojar. Es que mi inseguridad necesita seguridad constante, aprobación constante, amor dirigido hacia mí constante. En ese momento me di cuenta que enojándome, teniendo celos y yendo a reaccionar con mi pareja en ese momento no me iba a llegar a ningún lado. ¿Qué hice? Decidí entender que la causa de todo esto es mi propia inseguridad, mi basura, la que causa que yo me aleje de mi pareja cada vez que yo sigo esta reacción. Con la mejor sonrisa, decidí esperar a mi pareja en el lugar donde estaba y créeme, es como si hubiese dominado el mundo entero. A partir de ese momento, me di cuenta que es mucho mejor darse cuenta que las cosas vienen de adentro que los demás quieren hacerte daño a ti.
Por eso, vean su vida como una película. Utilicen estos 4 pasos. Deténganse, pregunten, ¿qué estoy haciendo? Reconozcan la causa de la reacción y vean cómo pueden hacerlo diferente. Escríbanlo en su diario, hagan el trabajo de la luz y nos vemos en la próxima sesión.